Seguimos adelante. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de los faros, no en el agua, sino en esos elementos que están precisamente para guiarse en el agua. O estaban, que a día de hoy, pues no sé yo cómo andará el tema del funcionamiento de los faros. Tenemos con nosotros a una persona que recientemente ha dado una charla sobre este asunto. Se llama Enrique Pérez Campoamor, es historiador y además es una persona que está vinculada a familia de fareros. Es bisnieto del primer farero de Illa Pancha de Ribadeo. Está con nosotros. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día dabas una conferencia en el Museo del Mar de San Ciprián sobre los fareros y el mundo de los fareros en el siglo XIX. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes aportar que nos vaya a resultar especialmente curioso?
Bueno, sobre todo, bueno, todo esto surgió por unas cartas que aparecieron en una vecina que me dijo: oye, creo que tengo unas cartas de una bisabuela tuya. Y bueno, pues eran unas cartas escritas desde el faro de la Torre de Hércules en 1870. Y a raíz de esas cartas, pues descubrí que tenía un tatarabuelo que era farero, cosa que en mi familia pues nadie sabía. Y entonces, pues a partir de ahí me sumergí en lo que eran los inicios de la profesionalización de los fareros.
Es como una película
Y bueno, pues
entonces, ¿no? No, no sabías
de
nada.
total. No, 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 pero nadie, absolutamente nadie. O sea, de este hombre no teníamos ni el nombre, y de su hija, la que escribía las cartas, de esa sí había algo de memoria, pero lo único que sí sabía era el nombre y poco más, y de dónde era, pero poco más. Y entonces, pues bueno, pues. Es apasionante, apasionante porque inicios de la profesión de farero pues fueron francamente muy duras, muy duras. Yo en la conferencia muchas veces lo comparo con una auténtica cárcel porque vivían totalmente aislados. Yo lo comparo muchas veces que su vida era prácticamente como en una cárcel, porque bueno, pues tenían que permanecer 2 años en cada faro. Su trabajo era de lunes a domingo, los 365 días del año, porque no tenían vacaciones de ningún tipo. Y bueno, las condiciones de vida eran muy duras. A veces, dependiendo del faro, tenían que abastecerse por barcos o no, pero los barcos llegaban o no llegaban. O sea, incluso hay, bueno, muchos casos de pasar hambre. Y sobre todo eso, que no podían salir del faro. Entonces, la vida era francamente muy dura, muy dura, muy dura. Hay casos incluso de situaciones desesperadas en algunas islas, no en Isla Pancha ni las que estuvo él, pero sí en esa época, que se llegaron a dar casos de. No, no, no llegaron a concluirse, pero se plantearon casos de canibalismo, de llegarse a comer unos a otros porque no había comida. Entonces era, bueno, horripilante,
Madre mía,
horripilante.
sí. La verdad es que suena
Vivían,
horripilante.
lo único bueno de todo esto es que vivían con su familia. A diferencia de la imagen clásica que tenemos del farero, que es un ser ahí solitario, que vivía en una torre aislada y. No, en España por lo menos eso no ocurrió. Normalmente se les obligaba a ir con las familias porque, bueno, también el carácter más social de los españoles pues nos obligaba a eso, porque si no enloquecían, que también había casos de fareros que se volvieron locos y llegaron a incluso a cometer asesinatos, que también están documentados en el siglo XIX, en estas primeras etapas. Entonces, bueno, pues eso era una vida muy dura, muy dura, muy dura. En este de Isla Pancha, pues bueno, permaneció ahí con la familia y con otro farero más, con su familia, en un faro, que era muy pequeño, muy pequeño.
Sí, es pequeñito el faro de
Incluso.
Illa Pancha, efectivamente.
Sí, nada, ahora mismo está convertido en hotel y son 2 habitaciones. O sea, no hay más. El faro tiene 2 habitaciones y una recepción chiquitita, chiquitita. Bueno, pues ahí convivieron, yo calculo, pues del orden de, pues yo qué sé, por lo menos 10 personas. en lo que ahora son dos habitaciones, bueno, 10 personas, más un ingeniero que pasaba de vez en cuando que tenía que tener su habitación allí, más una zona de trabajo, más una zona de almacenaje, más todo eso en lo que ahora son dos pequeñas habitaciones de un hotel. Y ahí pasó pues dos años, cuando inauguró el faro.
Es decir, que lo inauguró él mismo, ¿no? Tu tatarabuelo,
sí,
¿no?
Sí, eso está totalmente documentado. Fue el primer farero que estuvo allí, junto con otro. Fue su primer destino. Entonces él era como el farero auxiliar y había otro farero, que era el farero principal, pero ellos dos inauguraron ese faro. Pero no solo este hombre se convirtió en un experto inaugurador de faros, porque inauguró también otro en el Cabo de San Antonio, en Javea, también lo inauguró él, también inauguró otro en Asturias, en la zona oriental, en Ribadedeva, y inauguró también otro en Gibraltar, justo enfrente de Gibraltar, en Punta Carnero. O sea, inauguró tres o cuatro faros, fue el primero, porque fue de la primera hornada de torreros profesionales que empezaron aproximadamente en 1850. Pues él fue uno de esos primeros pioneros en este trabajo, que además, parece que lo acogió con mucho interés, porque en aquella época era toda una alegría poder disponer de un trabajo en la administración para toda la vida. En aquella época era un lujo.
Eso quería preguntarte yo, claro, porque pasaban calamidades, soledad, hambre, e incluso en algunas situaciones pues se daban determinados pasos tirando horrendos, ¿no? Como lo de poder provocarse asesinatos o canibalismo. Sí. Y en ningún momento se plantearían, por ejemplo, yo dejo esta vida, que es que esto es un horror, me busco otra vida. Ya sé que serían tiempos complicados, pero otro trabajo, ¿no?
Claro, claro. Claro, seguramente, pero bueno, eso es algo que no. Lo que sí sé yo de este tatarabuelo mío es que previamente a ingresar en el cuerpo de torreros fue marino que hacía, bueno, de los tantos marinos que recorrían el norte del Cantábrico, sobre todo, en buques mercantes, que era como se hacía el transporte en aquella época, en el siglo XIX, y en una de estas en uno de estos itinerarios naufragó, está documentado el naufragio, y no volvió a pisar un barco en su vida. Es decir, que debió cogerle mucho miedo y dijo, bueno, me gusta mucho el mar, pero vamos a verlo desde otro lado.
Entonces, bueno, miedo y ganas de ayudar para que no le pase a otro, ¿no? Lo que le pasa.
Claro, 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 claro. Y entonces se pasó al otro lado, que es a ver el mar desde tierra. Y no sé, quiero decir que, bueno, pues a lo mejor compensaba el que ese era un trabajo para toda la vida. Entonces, y tenía una pensión de jubilación, que en aquella época, bueno, como eran funcionarios. Entonces, pues bueno, eso eran ventajas que el resto de los mortales, pues evidentemente no tenían, claro, porque las pensiones de jubilación eran extrañísimas, claro, excepto a cuerpos de la administración.
También se la ganaban, ¿eh? Madre mía.
¿Perdón?
También se la ganaban, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo de verdad que lo comparo con auténticas cárceles. Por eso, porque no podían. O sea, había una reglamentación súper estricta. En el proceso de selección primaban a aquella gente que hubiera sido militar o vinculada a marinos o a tal, porque se les decía que, bueno, que era una profesión muy exigente y sobre todo muy de hacer las cosas sin rechistar. Entonces tenía que ser gente muy disciplinada y bueno, y acostumbrada a eso, pues a la soledad y a... Porque el concepto de farero en aquella época no es como ahora, que es, bueno, pues muy romántica, una imagen muy romántica, ¿no? En aquella época el farero era, entre otras cosas, independiente. Es decir, todo lo que ocurría en el faro era responsabilidad suya. Desde tareas de albañilería, carpintería, reparación absolutamente de toda la maquinaria. No era simplemente encender el faro y que nos apagara, no, todo. Tenía que ser porque, bueno, de repente había una noche de tormenta, podía entrar agua y la luz no se podía apagar bajo ningún concepto. Si se apagaba la luz por negligencia de un torrero, significaba automáticamente la salida del cuerpo de torreros. Es decir, era un régimen incluso pues también muy parecido al régimen militar, muy estricto. Aparte también que los faros en aquella época, en el siglo XIX, fueron eje fundamental de la modernización de España. Eran edificios, los edificios tecnológicamente más avanzados que existían en esa época, y entonces se les cuidaba mucho. Los fareros también tenían armamento dentro del faro para protegerlo, porque era un edificio pues muy importante en esa época. Ahora han perdido esa connotación de avance y ese papel de revolución que supuso en el 19 junto a los ferrocarriles y las carreteras y los barcos de vapor, pero eso, que eran edificios a proteger. Entonces no podían salir, o sea, había un reglamento que decía que siempre tenía que permanecer un torrero obligatoriamente dentro del faro. Entonces se turnaban, si había dos, si de repente uno se ponía enfermo o lo que sea, pues el otro tenía que estar allí las 24 horas del día, el tiempo que fuera necesario.
¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? Porque a día de hoy ni siquiera es necesario que estén los fareros en el faro, que parece que ya los faros no son tan importantes, o bueno, como ya esto se hace tecnológicamente, no tiene esa misma idea.
Claro, ha evolucionado mucho. De hecho, el cuerpo de fareros, bueno, que actualmente ya no se llama fareros o torreros, sino cuerpo de señales marítimas o algo parecido, pues es el único cuerpo de la administración española que ha desaparecido, el único en toda la historia de los funcionarios del Estado. El único que ha desaparecido ha sido el de farero. De hecho, en el año, creo que fue el año 1992, fue la última oposición y ya se acabó. O sea, ahora ya los fareros, los torreros que quedan, cuando se jubilen, pues el último que ingresó en el cuerpo en el 92, pues es un cuerpo que desapareció. Hoy en día, pues bueno, los faros están totalmente informatizados, digitalizados y se manejan a remoto. Solo hay pues algún técnico que de vez en cuando pues se pasa por ellos para hacer revisiones, pero funcionan solo. Entonces, siguen con esa misión romántica, que ahora es una misión romántica, antes era una misión fundamental, pero hoy en día ya cumplen más una visión romántica con todo el sistema de posicionamiento GPS y todo esto, pues poco a poco van perdiendo su función, que es una auténtica pena.
Dime una cosa, ¿tu pasión por los faros te ha venido desde que supiste de tus raíces o siempre te habías, no sé, tendido a estudiar esto?
Efectivamente, o sea, me viene a raíz de eso. O sea, yo de faros no tenía ni idea. Yo soy historiador, pero soy historiador del mundo antiguo en general, y me vino a raíz de esto. O sea, es apasionante, es un mundo apasionante, y bueno, este estudio me ha llevado pues 2-3 años de investigación, por archivos, por bibliotecas, por fondos, y bueno, pues poco a poco te vas formando y vas viendo pues una vida apasionante, la de esta gente, apasionante.
Bueno, pues fíjate que tú también llevas algo de eso en la sangre.
Por supuesto. Ahora me explico, cuando me quedo mirando al mar atontado, pues bueno, debo de tener ahí algún gen.
algo hay.
desde hace generaciones que me llama al mar. Yo también lo miro desde tierra.
Qué bonito, qué bonito. La verdad es que es apasionante y tienes muchísima información sobre el mundo de los faros que desconocíamos. Muchísimas gracias por hacernos esta aproximación. No podemos hablar mucho mal porque en radio, como siempre, el tiempo anda más limitado, pero la verdad es que ha sido apasionante. Muchísimas gracias por estar este ratito, Enrique, y por contarnos todos estos detalles del mundo de los faros. Yo creo que los vamos a ver con otra mirada a partir de ahora.
Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de dar a conocer este mundo apasionante.